qué rápido olvidamos. Quiero que se imaginen a un niño tocando repetidamente una estufa caliente a pesar de la advertencia. Ustedes ya lo han experimentado. La primera vez se queman y gritan de dolor. El papá le tranquiliza y le recuerda tener cuidado. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el recuerdo del dolor se desvanece y ahí la curiosidad gana. El ciclo comienza de nuevo. Desobediencia, consecuencia y un grito por ayuda. Igual que este niño, los israelitas de Jueces 4 habían olvidado el dolor de su rebelión, así como la misericordia de la liberación de Dios. El pastor John identifica 5 razones claves para los ciclos recurrentes de la decadencia moral y espiritual de Israel. La desobediencia, al no expulsar a los cananeos de la tierra, idolatría, capítulo 2 lo cubre, matrimonios mixtos con los cananeos, rechazo a la guía de los jueces y, por supuesto, apartarse de Dios después de la muerte de los jueces. Y este patrón es evidente al comienzo de Jueces 4 también. ¿Cómo empieza? Entonces los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más, después de la muerte de su profeta, los israelitas se alejaron de Jehová, el dador de la paz, y volvieron a seguir sus propios deseos. Y en respuesta, Jehová permitió que su rebelión diera fruto, lo cual fue una amarga cosecha de opresión. Sin embargo, incluso en rebelión Jehová no estaba lejos. Damas, algo quiero que aprendan en Jueces 4:5 es que no es solo una narración de la historia rebelde de Israel, sino más importante es una historia de salvación. Porque Jehová oyó los gritos de su pueblo y resucitó la liberación. Y quiero que contemplen eso por un momento. A pesar de su rebelión, continua rebelión e infidelidad, la misericordia de Jehová perduró. ¿Verdad? Y al igual que en los capítulos anteriores, en Jueces 4, vemos el patrón recurrente, vemos la rebelión, la opresión, clamor y la liberación. Este ciclo es un testimonio de la misericordia de Dios. Escucha los gritos de su pueblo elegido y les permite vivir y amarlos, levantando otro juez a pesar de su rebelión e ingratitud. En el texto ahora comenzamos en Jueces 4, versículos 1 al 3. Prepara el escenario para nuestro primer punto, que es los hijos de Israel son oprimidos. El ciclo continúa. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Israel una vez más hizo lo que era malo ante los ojos de Jehová, dice el texto. Eran culpables de un crimen, que en el contexto era el pecado de idolatría. Israel había decidido abandonar a Jehová para seguir otros dioses, y Jueces 2:11 revela claramente ese patrón. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. A pesar de experimentar 80 años de paz bajo Ehud en Samgar, el atractivo de los dioses cananeos los llevó de nuevo a la rebelión. ¿Qué tan rápido se olvidaron de la fidelidad de Jehová? En 2021 enseñé Deuteronomio aquí. En esa narración histórica vimos a Moisés instruyendo a la nueva generación cómo debían vivir en la tierra prometida, la segunda generación. El centro de esto está En Deuteronomio 6:4-5 está el Shema: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso era más que un mandamiento, era fundamento para la supervivencia. Israel debía reconocer a Jehová como el único Dios verdadero, distinto de las falsas deidades de las naciones que los rodeaban. Amar a Dios significaba obedecerle de todo corazón y recordar que Él era la fuente de toda bendición. Sin embargo, Moisés les advirtió: no olviden, no olviden. Y qué rápido lo habían olvidado. Israel volvió a hacer lo que era malo a los ojos del Señor. Y en su rebelión, Jehová los vendió en manos de su enemigo, los cananeos. En el hebreo, la palabra vendido significa renunciar o rendirse o vender. Y este lenguaje enfatiza la esclavitud de Israel, destacando que el pecado es insidioso. En otras palabras, promete libertad, pero solo lleva a la esclavitud. El pecado nos engaña para que pensamos que estamos siendo liberadas, pero en realidad simplemente estamos pisando el mismo camino trillado de rebelión. Ofrece una alegría fingida, dejando el alma empobrecida, pero alabado sea Dios, que cuando aún éramos pecadores, atados a la esclavitud, Él envió a su Hijo para rescatarnos. A través de la muerte y resurrección de Cristo, somos liberadas del ciclo del pecado y llevadas al gozo de la justicia. La opresión de los israelitas bajo el rey Jabín y el comandante Sísara da impotencia. Los 900 carros de hierro de Sísara simbolizan el dominio militar y cómo mantiene el control. Y hay dos ideas con respecto a la liberación de Israel que el narrador quiere que usted entienda. Primero, Israel necesitaba liberación física, ¿verdad?, de la opresión. El escritor dice que eran oprimidos. Sísara era el jefe de tareas del rey Jabín, que buscaba controlarlos mediante la fuerza. De ahí el énfasis en sus 900 carros de hierro. La palabra hebrea para opresión en este contexto tiene la idea de causar problemas y dificultades a otro al controlar y limitar como una extensión de un movimiento. En el mundo antiguo, los carros de hierro eran un símbolo importante de dominio militar y superioridad tecnológica, particularmente durante la época de los jueces. Y tener una comprensión profunda de cómo contribuyeron a la opresión de los israelitas por parte de Sísara, no solo te ayudará a ponerte en los zapatos de los israelitas en ese momento, sino que más importante es, servirá para resaltar el poder de Dios, el poder de Dios incluso sobre la tecnología más avanzada en ese momento, lo que hará que el corazón alabe a Jehová, como veremos en el capítulo 5. Así que estos carruajes eran tecnología de vanguardia de la época, como un tanque antiguo. Es que los soldados de Israel no eran, que andaban a pie, no eran rival para una fuerza tan abrumadora. En segundo lugar, también representaban control. Los carruajes de Sísara dominaban las llanuras, apoderándose de recursos agrícolas y rutas comerciales. Esto dejaba a los israelitas confinados en la región montañosa, económicamente devastados y aislados. También los carruajes eran diseñados, permitían que Sísara reprimiera cualquier rebelión rápidamente y aplastar la resistencia antes de que cobrara impulso. Y por supuesto, cuarto, eran un símbolo de invencibilidad. Durante 20 años, estos carruajes representaron el dominio de Sísara. Los israelitas, paralizados por el miedo y la desesperación, no podían salvarse. Sin embargo, este poder aparentemente insuperable pronto no sería rival para la intervención de Jehová. Jueces 4:15 subraya un tema central, el cual es la salvación no viene a través del poder humano, sino a través de la fe y la obediencia a Jehová, a Dios. Cuando escribí estas palabras, cuando estaba estudiando, inmediatamente recordé el Salmo 27. Estos confían en carruajes y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. El narrador destaca la necesidad de Israel de liberación física, pero también más profunda de liberación espiritual. El externo arrepentimiento no podía abordar el problema de raíz, un corazón en rebelión contra Dios. Lo que Israel realmente necesitaba era regeneración, un nuevo corazón, capaz de amar y obedecer a Jehová. Y esto se refleja en la promesa de Dios a Israel a través de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Era enteramente obra de Dios, el que transforma el corazón para amarle y obedecerle. Así como Israel no podía salvarse de ciclos recurrentes de pecado, nosotras tampoco podemos lograr la verdadera libertad por nuestra cuenta. Necesitamos un libertador que cumpla el nuevo pacto, que rompa el poder del pecado y nos lleve a una libertad duradera a través de su obra transformadora en nuestras vidas. Antes de continuar con Jueces 4, tómate un momento para reflexionar. ¿Has clamado a Dios? ¿Has reconocido tu impotencia y necesidad de liberación? ¿Estás descansando en la obra terminada de Cristo, quien no solo nos libera del pecado, sino que también nos transforma para vivir para su gloria, momento a momento, mes a mes, año a año? Bueno, continuemos maravillándonos de la misericordia y fidelidad de Dios al ser testigos de su poderosa liberación a través de Débora, la profetisa. Sigamos la lectura, versículos 4:16, que nos lleva al punto 2, Débora y Barak, un llamado a confiar en Jehová. Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres en su mando, y Débora subió con él. Ay, me encanta Débora. Primero te puedo decir es que su nombre significa abeja en hebreo. Juzgó Israel cerca de la frontera del territorio de Benjamín, entre Ramad y Betel, en la región de Efraín, una zona israelita. Se desempeñó como juez después de Aod y Samgar. Y es conocida. Inusual, ¿verdad? Tener una mujer que juzgara. Y también sabemos que es una esposa. Y no sabemos si tenía hijos. Pero lo que sabemos de su canción, que se identificaba como madre de Israel, pero en una forma metafórica, ya que se daba a sí misma al pueblo y al Señor. Había una gran corrupción moral, humillación cultural, aún entre el pueblo de Israel. Y aún en ese tiempo, Débora fue una luz de fidelidad. Su vida se compara en el tiempo del más oscuro de Israel, uno de los tiempos más oscuros de Israel. Pero ¿cuál era su fuente de fuerza? No era su propio entendimiento, ni su ambición. Su fuerza venía de su compromiso inquebrantable a su Señor. Era una sierva activa del Señor. Ella fue una jueza con sabiduría y competencia. Como una profetisa, Débora no es única, tenemos otras mujeres que se les da ese título. Miriam, la hermana de Moisés, fue una profetisa. Y sabemos de Hulda. El rey Josías había mandado a alguien a ir por ella. Aún en Isaías 8:3, la esposa de Isaías es llamada una profetisa. Y tenemos a Ana, la profetisa en el Nuevo Testamento. Y eso es increíble, no tan no común. Y aunque tenemos mujeres activamente participando en la vida religiosa de Israel, rara vez se les confiaron roles de liderazgo. Ella desempeñó de manera única el doble papel de profeta y jueza. Esos papeles eran desempeñados por hombres, Moisés y Samuel. Así es que resalta su posición distintiva ante Jehová. El ministerio profético de Débora no fue sostenido como el de Moisés o Samuel. Si bien ella tuvo el privilegio único de juzgar a Israel, Isaías 3:12 sugiere que las mujeres en el liderazgo a menudo reflejaban el juicio de Dios sobre una nación pecadora. Esto se alinea con la narración de Jueces 4, donde Israel está sumergido en el pecado y Débora sirve como profetisa y jueza. Y a través de su historia, vieron su fidelidad, su constante entendimiento de la presencia de Dios. Espero que notaron que sus palabras estaban llenas de las palabras de Jehová. Ella vivió en un tiempo extraordinario. Veamos. Así es que Débora mandó hombres para llamar a Barak, no por su orden, sino por orden de Dios. Débora no era la comandante. Era una mujer que estuvo comunicando el mensaje de Dios. ¿Quién es el comandante? Dios. Dios es el comandante. Y Barack, no como Barack Obama, pero Barack. Es importante mientras consideran ver el mapa ahí. No sé si vieron un mapa, pero en la economía de Dios, Barak era la elección natural para esta misión. Vivía en las proximidades de Sísara, conocía bien la región y podría reunir un ejército de locales familiarizados con el terreno. Aunque el viaje a Débora pudo haber sido exigente, en aquel entonces era común. Y viajaban al tabernáculo 3 veces al año. También las acciones militares, que a menudo requerían un gran esfuerzo físico, hacían que estas caminatas formaran parte de la vida cotidiana. Así que Débora convoca a Barak y que que Barak tome su ejército y que vayan al Monte Tabor no era un área colonizada debido a sus laderas y era difícil para asentamientos o carruajes. Pero pregunté a mi colega Todd Bolin, que vivió en Israel durante años, y dice que hoy en día ahí hay un asentamiento llamado Deburuyen, que es Débora. Y volviendo al texto, Débora le asegura a Barak que Jehová es quien entregará a Sísara en sus manos. Ella enfatiza que Jehová ya ha ido antes que él, orquestando los eventos para asegurar la victoria. Seguramente eso sería alentador para un líder militar. De hecho, las palabras de Débora son resueltas y autoritarias, pero toda la gloria se atribuye a Jehová. Es Jehová quien prometió arrastrar a Sísara y sus 900 carruajes de hierro al camino de Barak. Y a pesar de esa abrumadora ventaja militar de Sísara con esos 900 carruajes, Jehová demostraría ser la verdadera fuente de liberación. Al final del día, Jehová es la única esperanza para su pueblo afligido. Él es el juez justo, su torre fuerte, el único digno de completa confianza. A lo que decimos amén y amén, ¿verdad? ¿Por qué Barak entonces duda e insiste en que solo irá si Débora va? Incluso a pesar de la clara seguridad de Jehová a través de Débora, Barak parece reacio a confiar plenamente en la promesa de Jehová. Jared Kingsley, que es otro colega en la universidad y uno de nuestros expertos, y me ayuda a pensar en esto, y dice, en resumen, su reacción es de temor pecaminoso, que surge de un corazón de incredulidad, que es una desconfianza indigna de Dios. Este tipo de temor ocurre cuando no confiamos en la seguridad de las promesas de Dios. En otras palabras, cuando nos negamos a confiar en la protección de Dios. Este fue el caso de Israel y ciertamente en este caso fue el caso de Barak. Esta interpretación cobra peso cuando Débora responde diciéndolo en el versículo 9. Pero como resultado, ¿el honor por la victoria va a ir a Barak? No. El honor de la victoria sobre Sísara lo entregará a una mujer. Así es que Débora le da a Barak la palabra de juicio, que la gloria será para una mujer. Y eso me hubiera traído vergüenza, porque líderes militares y la victoria era solo para varones. Pero Barak no objeta, sino que sigue adelante. Y entonces Barak convoca a los hombres de Zabulón y Neftalí, reuniendo una fuerza de 10.000 hombres en Kedesh. Así es que la narrativa toma un giro inesperado. Voy a leer versículo 11 primero. De los hijos de Joab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos, se había plantado sus tiendas en el valle de Sanim, que es junto a Cedes. La ubicación de Eber parece una nota a pie de página irrelevante, pero Dale Davis captura este sentimiento. ¿A quién le importa eso? Entonces, un hombre que trabaja con metal levanta estacas y se muda al norte, ¿y qué? Ni el periódico Jerusalén ni el Heraldo consideraron que el artículo fuera de interés periodístico. Aquí hay un mero detalle insignificante, una inserción seca de una historia por lo más interesante. Me reí cuando lo leí por primera vez, pero a medida que se desarrolla la historia, lo que parece un detalle aleatorio se convierte en un ejemplo notable de la providencia de Dios. Jueces 1:16 le dice al lector que eran los descendientes del suegro de Moisés, que se estableció en el sur de Judá, cerca de Arad. Y no desocuparon la tierra, sino que ahí se mezclaron con los cananitas. Pero Eber, por alguna razón, decidió separarse de su pueblo y establecerse en Sanamín, cerca de Kadesh. En distancia en auto es como 1.300 millas, pero a pie es probablemente más de un mes, tal vez dos. Esta geografía me desvió y confieso que fue algo interesante. Y el significado radica que este movimiento aparentemente insignificante posicionó a la esposa de Eber, Yael, para convertirse en el vaso a través del cual Jehová liberó a Israel. Así que Sísara huyó de Barak y buscó refugio en la tienda de Jael. Ella le dio bebida y en versículo 21 dice que tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en sus manos se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Barak pronto llegó y a él declaró la victoria en el versículo 22. Ven y yo te mostraré al hombre a quien buscas. Lo que parecía sin consecuencias, versículo 11, nos lleva al triunfo. El versículo 24. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Y esta es la providencia de Dios en plena exhibición. Como lo define Jerry Bridges, la providencia es el cuidado constante de Dios y su dominio absoluto sobre toda su creación para su propia gloria y el bien de su pueblo. Y John Piper añade que la providencia de Dios es su soberanía intencionada por la cual Él tendrá pleno éxito en el logro de su objetivo final para el universo. Así es que la decisión de Eber de abandonar su tierra natal, llevar a su familia al mismo lugar donde Yael temería a Dios en lugar de a un hombre, ¿vieron eso? Y actuaría fielmente como el instrumento de liberación de Jehová. Un contraste con la reacción inicial de Barak. Este detalle aleatorio no es aleatorio en absoluto. Es una imagen clara de la mano soberana de Dios obrando, cumpliendo sus propósitos y trayendo gloria. Así es que a primera vista vemos las acciones de Jael un poco preocupantes, incluso traicioneras. Los versículos 17 y 18 revelan un tratado de paz entre el rey Jabín y Eber, el Kenita, lo que explica en que Sísara huyó a la tienda de Jael en primer lugar. Sísara tenía confianza en esta alianza y creía que iba a encontrar un refugio seguro. Además, vemos a Jael dándole la bienvenida a su tienda, extendiendo lo que parecía ser hospitalidad y seguridad. Lo cubrió con una manta, sació su sed y le aseguró protección. Pero mientras dormía, Jael tomó medidas decisivas y premeditadas, clavando una estaca en su templo, en su sien. A primera vista, esto parece ser una traición descarada. Sin embargo, en este caso, Jehová aprueba las acciones de Jael. De hecho, el papel de Jael en la liberación de Israel es celebrado y elogiado en la canción de Débora en Jueces 5, 24, 27. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber, Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahora dudo que esta canción llegue a nuestro servicio de adoración del domingo por la mañana, pero sirve como un poderoso recordatorio del cuidado de Dios por su pueblo y su liberación. Esta era una verdad que Israel necesitaba recordar, ¿verdad? Y es una que nosotras también debemos recordar. Para que no olvidemos, servimos a un Dios que es soberano, fiel, sabio y bueno. Solo Jehová es un gran libertador, y vemos esto claramente en los versículos 14 y 16, donde arrojó a Sísara, sus carros y todo su campamento a la confusión entre el avance del ejército de Barak. Jehová aseguró su liberación física ese día, pero más significativa es la provisión de Jehová para nuestra liberación espiritual. Y nos apunta a la simiente de la mujer, predicha en Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente. A través de esta simiente prometida, nuestro Mesías, Dios transfiere a su pueblo las tinieblas a su luz maravillosa. Él trae la salvación y la liberación eterna del pecado y la muerte. Jueces 4 concluye con el triunfo de Israel cuando Jehová sometió a Jabín, rey de Canaán, a través de la fiel obediencia de su pueblo. Esta victoria no se olvida, se conmemora en Jueces 5, una canción escrita por Débora y Barak, una celebración poética de la fidelidad de Jehová, su justicia y su triunfo sobre el enemigo. Ahora vamos a ver si podemos terminar eso. Vamos a Jueces 5. Y examinemos este notable poema de liberación. Nuestro último punto es un cántico de victoria y alabanza, celebrando la liberación de Dios. Jueces 5. ¿Vieron la foto? Mi hija más pequeña casó a su amado, con su amado Daniel. Fue una celebración alegre. Después de solo 4 meses para prepararnos. Pero cuando finalmente se unieron en el altar, cuando intercambiaron los votos y el padre de Daniel los declaró casados, todo el público, amigos y familiares aplaudimos y la celebración continuó en la recepción, un momento lleno de regocijo. Lo que más me impresionó de este evento íntimo fue la alegría compartida entre todos los presentes, no solo por Hannah y Daniel, sino por el amor y el compromiso que representaban, centrados en Cristo como esposo y esposa. Fue un testimonio de la providencia y fidelidad de Dios en la vida de Hannah y Daniel. y en realidad en todas nuestras vidas. Y de manera similar, Jueces 5 marca un momento de celebración por la providencia de Dios y la fidelidad a su pueblo. Débora y Barak, como líderes de una procesión victoriosa, llaman a todos a unirse en una canción de triunfo. Están alabando a Dios por su fidelidad y la victoria que proveyó. Al igual que los invitados de la boda, se regocijan por la fidelidad del amor y el comienzo de un nuevo viaje. Aunque el texto en sí parece estar en primera persona, al menos la primera mitad del poema, parece estar cantando como una pieza de varias voces. Un dueto. Y lo que hace es que evoca de nosotros elogios entre los oyentes. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que este poema fue compuesto poco después de la victoria de Israel sobre los cananeos. Es considerado uno de los poemas más antiguos del Antiguo Testamento, que no solo relata poderosas hazañas de Dios, sino que también llama a su pueblo a adorar y recordar. Así es que lo vamos a dividir en tres secciones básicas. Primera sección, versículos 2 al 11, resaltan el contraste entre la humillación previa de Israel bajo Sísara y ahora su vindicación a través de la liberación de Dios. Primero repudiados y ahora vindicados. Versículos 2 al 3, con una apasionada exhortación al alabar al Señor, nos dice que los líderes de Israel se hicieron cargo y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. La razón de esta alabanza es doble, por los líderes que él proveyó y por su participación, porque pudieron participar voluntariamente en la batalla. Esta celebración de unidad y obediencia contrasta con la desunión y la opresión que habían anteriormente, que había plagado Israel. Jehová es justamente reconocido como el digno objeto de la alabanza, y en el versículo 3, Débora convoca audazmente incluso a sus enemigos, los cananeos, para que escuchen, pongan atención y reconozcan la grandeza de Jehová. Oíd, reyes, escuchad, príncipes, yo cantaré a Jehová. Y subraya su poder y gloria de Jehová. Aún aquellos que se oponen a él. La última parte de esa estrofa es: cantaremos salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y en versículos 4 al 5 vemos la majestuosa intervención de Dios al referirse a Jehová. Porque el Sinaí fue el lugar donde Jehová reclamó a Israel como suyo. Así es que se les reveló y les dio su ley en Éxodo 19. Sin embargo, el mensaje de Débora es claro: Jehová no está atado al pasado. El mismo Dios que descendió con poder en el monte Sinaí permaneció activo y presente, interviniendo fielmente para liberar a su pueblo en luchas actuales. Y versículos 6 al 8, vemos la humillación de Israel en un tiempo de opresión. Y habla de los viajes peligrosos, las aldeas desiertas y la falta de armas. Y subraya lo que vimos de los 900 carruajes de Sísara, un símbolo de la impotencia de Israel. Esta yuxtaposición de personas desesperadas y un Dios suficiente sirve como un recordatorio que, a pesar de su debilidad, pueden descansar en la fuerza de Dios. Al escribir alabanza hacia Dios. Y versículos 9 al 11, Débora expresa su admiración por las personas que se ofrecieron como voluntarias para la guerra, simbolizados por los abrevaderos en el versículo 11, una imagen de comunidad restauradora y paz. Una vez más, Débora convoca a otros, incluidos los ricos comerciantes, para que se unan a la celebración. Y en resumen, los versículos 2 al 11 Reflexionan sobre el poder de Dios en el Sinaí y su continua fidelidad, instando a Israel a recordar sus poderosas obras y regocijarse en su provisión continua. Sin embargo, qué rápido se olvidan. Y sabemos el final de la historia, ¿verdad? A pesar de la evidencia inequívoca de la presencia y poder de Dios, Israel continúa extraviándose en el olvido, reemplazando la gratitud con murmuraciones y la fe con idolatría. Esta reflexión sirve como una advertencia y un desafío para protegernos contra la tendencia humana a olvidar la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. En segundo lugar, los versículos 12 al 23 muestran el contraste entre el elogio de los que voluntariamente se unieron a la batalla y la reprensión de los que se contuvieron. 14, 15, leemos de los que respondieron al llamado de la batalla. Efraín, la tribu, es elogiado, seguido por Benjamín, los comandantes de Maquir, una región dentro de Manasa y Zabulón, Neftalí. Y estas dos últimas tribus son escogidas por su obediencia sacrificial. Versículo 18 dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí a las alturas del campo. Su lealtad y disposición a arriesgarlo todo ejemplifican el tipo de fe y confianza en el plan de Dios que a Dios le agrada. En contraste, varias tribus son reprendidas por su inacción. Vemos la indecisión de Rubén, el desapego de Gad, la preocupación de Dan y el conformismo de hacer, de quedarse en la orilla del mar. Este texto revela sus prioridades divididas y su interés en autopreservación. Y destaca el costo de la apatía frente al llamado de Dios. Y versículos 19-23, la batalla culmina, con la intervención decisiva de Jehová. Los cielos se unen a la lucha, barriendo con las fuerzas de Sísara. Subraya la gravedad de la apatía en sumisión de Meroz. Se desconoce la ubicación exacta de Meroz, pero es probable que estuviera lo suficientemente cerca de la batalla como para que hubiera esperado razonablemente por su ayuda. Y vemos aquí el contraste entre dos mujeres. Como Débora había profetizado en Jueces 4:9, la victoria de Jehová sobre Sísara sería en manos de una mujer, y esa mujer era Jael. Su valentía y obediencia a los propósitos de Dios le valieron un lugar de honor en la historia de Israel. Y en contraste marcadamente con la madre de Sísara, cuyo lamento presenciamos en los versículos 28-30, de hecho, podemos imaginar a la madre de Sísara mirando ansiosamente a través de una ventana, preguntándose por qué su hijo tarda en regresar de la batalla. Sus asistentes intentan tranquilizarla con palabras escalofriantes que reflejan la violencia y depravación de su cultura. Literalmente dice en el versículo, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos? ¿Qué? Lo leí bien, pero en hebreo es impactante, porque no dice doncella o mujer o niña, sino que cosifica a las víctimas de la guerra como meros vientres. Este sombrío detalle pone de relieve la absoluta vileza de la cosmovisión cananea, en la que la dignidad humana es despojada en la búsqueda de la conquista y la gratificación. Incluso las reflexiones de la madre de Sísara sobre las coloridas vestiduras del saqueo revelan aún más su corazón insensible. Sí, su corazón era bastante duro. una vez más marcado el contraste con las acciones justas de Jael. El poema concluye con júbilo en Jehová por la victoria que había traído a Israel. La primera parte del versículo 31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, a los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Dos peticiones surgen aquí: que todos tus enemigos mueran como Sísara. Si Israel continúa en la apostasía, abrazando las prácticas cananeas, ellos también enfrentarán el juicio como los enemigos de Dios. Pero los que te aman se levantan como el sol en su poder. Esto habla de la vindicación divina para aquellos que están comprometidos con Jehová. El término hebreo de amor aquí significa lealtad al pacto, un compromiso profundo y duradero expresado en obediencia agradecida a los que aman a Dios con todo su corazón, alma y mente. Ningún carruaje terrenal puede oponerse a tal fe. Y la narrativa termina con una nota al final del versículo 31. Entonces la tierra descansó durante 40 años. Una generación completa experimentó la paz. Pero la pregunta se mantiene. ¿Recordarán la providencia y la fidelidad de Dios y la compartirán con la próxima generación? ¿O como antes, olvidarán rápidamente? El triunfo de Jael junto con el liderazgo de Débora y Barak nos ofrece una poderosa visión de la justicia y la fidelidad de Dios. La confianza inquebrantable de Débora en las promesas de Dios, la obediencia de Barak a pesar de sus dudas iniciales y la valiente acción de Jael nos recuerdan lo que Dios puede lograr a través de aquellos que se levantan para servirle. Cada uno de ellos desempeñó un papel único en la victoria sobre Sísara. Pero todos compartían una cosa en común, y era que actuaban con fe, confiando en el plan y el poder de Dios. Sin embargo, el triunfo de Débora, Barak y Jael no es simplemente su victoria, sino que la victoria pertenece a Jehová. Y le llama a su pueblo a levantarse como el sol. Así es que, damas, que Jueces 4 y 5 sean recordatorio a su fidelidad, viviendo cada día en obediencia agradecida, confiando en que ningún carruaje o incendio puede oponerse a los que aman y sirven al Señor. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Oremos. Padre Santo, Padre, gracias por este privilegio de abrir tu palabra y permitirme aprender a través de tu palabra. Estoy agradecida de ser recordada de tu fidelidad. Estoy agradecida por aquellos que tú usas este tiempo para liderar a Israel a la obediencia. Oro que estas mujeres, y conforme estudian el pasaje, que puedan sacar más del texto. Ahora que sean enseñadas correctamente y revisar y amar lo que tú has puesto aquí. Y sí, nos jactamos en ti, solamente en ti. Amén.